L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a recordar a Amos Oz en este arranque de este año 2019, a este gran premio Príncipe de Asturias de las Letras que nos ha dejado recientemente, aunque de facto sea el año pasado, en 2018. Déjenos recordar a Amos Oz y también a un autor de esta casa, Paco Pérez Avellán, autor de muchos libros, entre otros del Diccionario del Crimen, un querido periodista de sucesos que nos ha dejado también en este fatídico 2018 en cuanto a literatos que nos dejan atrás. Y déjenos también recordarles que vamos a traer una entrevista de la que ya hablamos hace mucho tiempo, la de Nuria Richard con Luis Valcarce, sobre Prisa, liquidación de existencias y un hallazgo de novela negra que junta con literatura clásica en una obra maravillosa de nombre El Enigma Quijote. Con su autor, José Barroso, hablaremos en este programa en el que tenemos, como siempre, muchas más cosas, porque esto es L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues con la ayuda de Luis Alonso, que está hoy en el control y es nuestro técnico titular de L de Libros, tenemos que recordar a dos grandes escritores que nos han dejado precisamente en este año 2018. Así empezamos el año en esta casa. Vamos a recordar en un primer instante a Amos Oz, pero también tenemos que decir que en este año pasado, el que dejamos atrás, se fue otro grande, Philip Roth, que como Amos Oz era uno de los eternos candidatos al Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué cosas 2018 será recordado por el año que no hubo Premio Nobel de Literatura? ¿Qué oportunidad perdida la de reconocer en vida la obra de algún grande de las letras, como puede ser, por ejemplo, Philip Roth o Amos Oz? Pero bueno, ahí queda esa anécdota que ya será recordada en la historia de los galardones de literatura. Empezamos por Amos Oz, que, como ustedes probablemente sepan, por las últimas semblanzas, se cambió el apellido paterno y fue creador de movimientos israelíes como Paz Ahora. Sus obras han sido traducidas a 45 idiomas, entre las que destacan Otro Lugar, Una Paz Perfecta, El Mismo Amor o la novela autobiográfica Un Cuento de Amor y Oscuridad. De hecho, la actriz Natalie Portman debutó en la dirección, adaptando al cine precisamente esa obra. Y en 2014 sacó su último libro, Judas, que si no me equivoco en España fue Siruela la que la llevó al mercado. Eterno aspirante al Premio Nobel, como les decimos, en su estilo destacaba pues la claridad, la ironía y sobre todo la crítica a las ideologías, la reflexión por las fronteras geográficas y sobre todo cómo afectan esas fronteras a las personas. En 2007 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras por precisamente la defensa de la paz entre los pueblos y por la denuncia de todas las expresiones del fanatismo. Es curioso, ¿no?, que fue reconocido con este premio y no con el grande de las letras, el Premio Nobel. En fin, se fue a Amos Oz, el novelista israelí más internacional. Nos dejó a los 79 años víctima de un cáncer, tal y como contó su hija en la red social Twitter. Ese es el primer recuerdo que queremos traer precisamente a esta mesa. El segundo, y quizás el más cariñoso, el de Francisco Pérez Avellán, el de Paco, periodista y colaborador durante años de Libertad Digital y Es Radio, que nos dejaba muy joven, a los 64 años, según nos contó la propia familia. Fíjense qué cosas, publicó su artículo, el último artículo, en Libertad Digital el pasado octubre, titulado La Escopeta. Hacía referencia al arma con la que fue asesinado un hombre conocido como el Miura, a manos de su pareja, una mujer de 38 años. Ahora que tanto se habla de la llamada ley de violencia de género, pues Paco Pérez Avellán nos traía un ejemplo de los muchos que conoció cuando investigaba el área de sucesos. En esa columna criticaba que los periodistas no tuvieran interés en conocer lo que pasó más allá de la fría nota policial. Y de hecho, casi podríamos decir que esa fue una de las máximas de toda su obra. Avellán, como saben, empezó como periodista en el diario Pueblo, trabajó para Diario 16, se hizo muy conocido en televisión por Crónicas Marcianas de Javier Sardá, por Cuarto Milenio con Iker Jiménez y, por supuesto, por Caso Abierto en Libertad Digital, ese programa sobre crónica negra en el que, bueno, pues participamos muchos de los redactores que ahora estamos en Es Radio. Paco Pérez Avellán también fue un famoso autor de libros, sobre todo sobre sucesos. Escribió una veintena de libros en los que desarrolló sus hallazgos sobre la historia del crimen en España. Por ejemplo, esa crónica de la España negra, Ellas matan mejor, un libro en el que las protagonistas eran las mujeres. También el famoso libro sobre el asesinato de Asunta, cómo defenderse de los peores asesinos o matar a Prim en 2014, uno de los libros que, bueno, mejor se vendieron en los últimos tiempos y que precisamente recogía toda esa investigación en torno a Prim. Sus investigaciones han recibido diferentes distinciones, pero nosotros en este caso, en este programa, nos quedamos con el cariño del que fue un gran compañero, un gran escritor y, por supuesto, un fantástico periodista.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde, como siempre, vamos a dedicar el programa a la última ópera de Puccini, Turandot. Turandot con unos cantantes extraordinarios. Vamos a escuchar a Plácido Domingo, a La Caballé, a María Callas y también tres versiones distintas del Nessun Dorma: Pavarotti, Beniamino Gigli, Mario Lanza. Una bellísima ópera, Turandot de Puccini, en Música y Letra.
Música y Letra, con Andrés Amorós. En Es Radio, de los libros no te libras.
Miguel de Cervantes encontró el lugar perfecto donde esconder un secreto a la vista de todo el mundo y ha llegado el momento de desvelarlo. Lo vamos a hacer a través de una novela negra en la que el protagonista, en cierto modo, es nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo que da nombre a una obra cumbre de la literatura española. El Quijote es la base que ha elegido José Barroso para trazar una novela de intriga fascinante en la que hay pasiones humanas, hay historia, hay libros y algún que otro crimen por resolver. Así que para hablar de todo ello está con nosotros hoy el autor del Enigma Quijote, José Barroso. Bienvenido a L de Libros, José.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, él es natural de Málaga, aunque lleva afincado en Granada unos años, y esta es su primera novela, pero pese a ello es autor de otros libros en los que podríamos decir que el denominador común es la historia y realmente la exhaustiva documentación, que es una cosa bastante loable, José.
Bueno, es la primera novela contemporánea, uh-huh. Una novela negra que me metido en este campo sin saber muy bien dónde entraba, pero bueno, parece que va gustando. Y las anteriores novelas eran históricas.
Uh-huh. Bueno, como les decimos en este tipo de novelas, en la serie negra, es mejor escuchar un poquito de la sinopsis para no desvelar más de la cuenta.
Durante 4 siglos, millones de lectores han disfrutado del Quijote sin saber que un poderoso secreto, un anhelo instaurado en la mente del ser humano desde los albores de la civilización, se oculta entre sus líneas. En la actualidad, el aparente suicidio de un bibliotecario pone sobre la pista del misterio a un policía, a un veterano experto en textos clásicos y a su antigua alumna. Pero no están solos. Una poderosa organización está dispuesta a todo por preservar el secreto y con ello su propia supervivencia. Comenzará entonces una carrera contra el reloj que discurre entre los principales escenarios reales del Quijote y las pistas ocultas en las páginas de la obra cumbre de la literatura castellana.
Claro, nosotros escuchamos esta sinopsis, José, y llega el momento de preguntar. A ver, ¿cuáles son los enigmas que guarda esta obra cumbre de la literatura castellana? Y, por tanto, ¿cómo es que te has atrevido a meterle mano de esta manera a don Miguel de Cervantes?
Bueno, el Quijote está lleno de misterios, ¿eh? No son los que yo puedo resolver aquí, sino algunos que me dejan el tintero, porque si no la novela se me hubiese hecho eterna. El acercarme al libro, yo espero que se vea que lo hago con muchísimo respeto, porque yo soy un enamorado de la obra de Cervantes, no solo del Quijote. Tuve que leer más libros de Cervantes para documentarme para esta novela y me quedé maravillado. De hecho, pienso que si Cervantes no hubiese escrito el Quijote, seguiría siendo uno de los grandes escritores de la historia de España, ¿no? Junto con Góngora o Quevedo, etcétera. Entonces, bueno, al final, uno primero desarrolla el guión y después me metí a fondo en el libro, en el Quijote, para encontrar dónde poder esconder cositas, ¿no? Pero me di cuenta que no era cuestión de esconder, sino más bien de encontrar lo que él ya había escondido, porque ya dejaba muchísimas cosas ahí. La primera de ellas, el lugar de la Mancha, ¿no? Que es algo que él no desvela, pero que, bueno, que poco a poco se puede ir trabajando y desvelando.
Y desvelando esas claves ocultas, ¿no?, que están escondidas en este texto. Un texto que me imagino que habrás leído muchísimo hasta el punto de dominarlo de tal manera como para trazar una novela negra en torno al Quijote.
No, es que te diría que no lo leía, sino que vivía con él, ¿no? Porque
horas y horas dedicadas, sí, a este texto.
Recuerdo que hubo un momento que tenía un Quijote sobre el escritorio donde suelo escribir, otro en la mesa de noche y llevaba un tercero en el Kindle para los viajes y tal.
Entonces estaba el de bolsillo.
Siempre leyendo el Quijote y buscando estos pequeños detalles que son los que le dan vida a la novela, ¿no?
Una de las obras en castellano más conocidas en nuestro país, por supuesto, pero también fuera. Y de hecho, sorprende la buena aceptación que tiene fuera de nuestras fronteras. Y en nuestro caso, muchas veces es un texto que se resiste a los lectores, quizás a veces por la obligación, haber sido lectura de estas determinada, que hace que les tengan un poquito de reparo. ¿Cómo es tu relación con el Quijote, con la base de esta novela?
Yo soy de los que no pudo con el Quijote con 15 años, con 17.
O sea, que eso da cierta esperanza.
Lo intenté, lo reconozco y no pude. Ya lo necesité leer ya mayor, ¿no? Yo la primera lectura completa la hice hace 5 años aproximadamente. Fíjate, te digo un dato, una cosa que me dijeron en la Casa Museo de Esquivias, en la Sociedad Cervantina. Les dije esto que acabo de decirte y me dijeron, claro, es que el Quijote es un libro para adultos, no es para jóvenes.
Y precisamente quizás eso es lo que hace que ciertas personas tengan cierto rechazo a ese texto, porque sea específicamente arduo, en un momento determinado en el que, bueno, pues no estamos preparados para asumirlo. Y claro,
el castellano antiguo también es un hándicap, aunque ahora hay una versión que es que incluso la dignificó, digamos, la RAE, donde han actualizado el lenguaje y es un poco más fácil de leer. Uh-huh. En cualquier caso, nuestra generación pienso que es la primera que no ha leído el Quijote, porque nuestros padres siempre, de 55 años en adelante, todo el mundo ha leído el Quijote.
Era lectura obligada, efectivamente.
Pero nosotros no.
Bueno, estamos hablando de don Miguel de Cervantes, del Quijote, y es que son algunos de los protagonistas de esta novela, pero por así decirlo, hay una pareja muy especial, que es el inspector Vigalondo y la inspectora Nebot, que son los que van llevando a cabo el curso de una investigación bastante sorprendente, que en un primer momento sí que se plantea como un presunto suicidio, más o menos aparatoso, no diremos más, y de repente se dan cuenta y dicen, igual esto tiene algo más, ¿no? No es solo un suicidio en un loft de Madrid, hay algo más detrás.
Claro, van descubriendo poco a poco que lo que parece un suicidio podría estar relacionado con algo que hay oculto en el Quijote, lo que les provoca casi risa, ¿no? Hay algún comentario, incluso el inspector Vigalondo acaba de nombrar, despectivo hacia la persona que le está diciendo, hombre, en el Quijote hay, hombre, por favor, que llevamos 400 años con el libro ahí, ¿no?
A ver si va a haber alguna cosa nueva que no se hayan percatado, ¿no? Pues mira.
Y entonces el personal adscrito a la Biblioteca Nacional pues les demuestra que sí, que hay algo y que es muy sencillo de comprobar, que es el lugar de la Mancha, así, uh-huh, así de sencillo, ¿no? Así empiezan a convencerlo, pero poco a poco van avanzando y descubren que hay muchas más cosas ocultas en el Quijote, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, entra en juego la organización esta que habéis comentado antes de la sinopsis, que evidentemente no quiere que se descubra. Y bueno, es un libro tan rico, tan amplio, al Quijote me refiero, no al mío.
Que también, que eso lo digo yo.
Bueno, sí, no debo decirlo yo, pero el Quijote es tan rico que bueno, que permite jugar con muchas intrigas y con y además también hacemos varios flashbacks a la época de Cervantes y explicamos un poco la vida de Cervantes, que fue intensa y muy intrigante, ¿no?
Claro, a mí esto es una de las cosas que más me ha sorprendido del texto, precisamente que se habla de la historia, pero no solo en un tiempo presente, sino que, como cuenta José, hay un momento en el que precisamente se meten, por así decirlo, ciertos personajes del pasado contado en tiempo real, ¿no? Ese flashback que tú dices y que es una de las cosas diferentes que nos podemos encontrar respecto a otro tipo de novelas históricas, ¿no?
Sí, al final para resolver el enigma hay que trabajar un poco a tres niveles, por decirlo de alguna manera. En la actualidad, evidentemente la trama transcurre en la actualidad. Hay que entender cómo fue la vida de Cervantes, que para eso están los flashbacks en los que se cuenta sobre todo su cautiverio, y hay que ir observando las pistas que Cervantes dejó en el libro, dejó en el Quijote, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, el tránsito por la Mancha pues forma parte de la imaginación del autor, que si no, no sería una novela, sería un libro de texto.
Por tanto, estamos hablando de ese contexto histórico, esa ambientación histórica y cómo traslada la acción a ese famoso lugar de la Mancha. Es verdad que ha habido ciertas teorías sobre cuál es ese lugar de la Mancha. José, en este libro, lanza una nueva, ¿no? Con una nueva denominación que no vamos a decir.
No vamos a decirla, porque además lo importante ni siquiera es la denominación. Uh-huh. A mí me parece que lo importante es que llevemos 400 años dándole vuelta al lugar de la Mancha.
Efectivamente.
Eso es lo que hace grande una novela, que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, a la hora de trasladar a los oyentes cómo es este libro, tenemos que decirles que recuerda a la mejor Julia Navarro en Dime quién soy, andando en su pasado. Recuerda un poco también a libros clásicos como los de Isabel San Sebastián, como por ejemplo el de Lo último que verá en sus ojos, ¿no? Que indaga en la biblioteca y va buscando ciertas cosas. Y por qué no decirlo, recuerda un poquito a Dan Brown, que tantos y tantos libros ha vendido con ciertos enigmas. ¿Qué tiene de bueno, a diferencia de Dan Brown? Que a mí me parece que estos enigmas están muchísimo más elaborados. En un primer momento, los de Dan Brown, a poco que tuvieras cierta cultura relacionada con los temas que investigaba su famoso inspector, pues llegaba rápidamente a la resolución. Estos son más difíciles, José. Son bastante más difíciles.
Hay que decir que Brown ha vendido 80 millones de ejemplares, así que no le vamos a poner ninguna pega.
Por poner un pero, por decir algo, ¿no? Pero es verdad que son ciertas comparativas que a veces dices, Dan Brown no. Oye, pues su mérito tiene. Bueno, y son unos libros que enganchan una barbaridad.
Pienso que Brown se aleja mucho de la realidad cuando pone sus enigmas sobre la mesa, ¿no? Hay algunos
que son realmente inventados
y
se ve, ¿no? Que dices, bueno, es que esto lo has puesto porque quedaba fenomenal. No es el caso de este libro.
No. De hecho, una de las cosas que hacemos en este libro es que todas las menciones que hay al Quijote están tienen una nota de autor a pie de página donde se dice, esto sale en la página 34 del capítulo 25, y todo está perfectamente documentado, de modo que el lector pues al final se mete en la historia mucho más, ¿no?
Uh-huh. De este enigma Quijote tenemos que decir que los que no sean aficionados al género negro, a la serie policíaca, van a de repente conocer un montón de procedimientos policiales ya desde el mismísimo arranque, cuando se encuentran ese habeas corpus, ¿no? Ese momento del levantamiento del cadáver, que a mí, de hecho, me han fascinado. Bueno, los oyentes saben que a mí me gusta mucho este tipo de literatura, ¿no? Pero cómo están narrados...
Te lo agradezco doblemente, entonces.
Efectivamente, de cómo están narrados y cómo se acercan, ¿no? Precisamente a cómo es la realidad de un forense, la investigación. En ese sentido, está muy bien documentado y me imagino que has tenido las mejores fuentes.
Pues sí, la verdad es que conté con un forense, concretamente, para algunas de las escenas que se narraban, y bueno, cuando la novela va avanzando, la investigación policial deja un poco paso a la investigación literaria, y también conté con algunas personas que pudieron asesorar, incluso con un ingeniero químico que me ayudó en ciertas partes del libro, y que no puedo hablar mucho de ellas porque sería hacer un gran spoiler, pero evidentemente uno no puede saber de todo y tiene que asesorarse por terceras personas, eso está claro.
Bueno, este libro cuenta con 424 páginas que se leen del tirón, está dentro de la colección Tinta Negra de la editorial Pie de Página, tiene sorprendentes revelaciones y realmente a mí lo que me ha gustado precisamente de este enigma Quijote es que se le pierde un poquito el miedo a la obra clásica de Cervantes, ¿no? Vamos a afrontarla desde otro punto de vista. Lo pueden llamar ustedes más comercial, eso del thriller, la serie policíaca, pero bueno, es otra manera, ¿no?, de interpretar una obra literaria.
Al final invitamos a alguien a leer El Quijote después de pasar por esta novela, pues bienvenido sea. Para mí es un honor, ¿eh? Sí, hay muchísima gente, sobre todo en redes sociales, que me dice, terminé tu novela y me tuve que poner con El Quijote. Y dije, hostia, pues no sé si puedo imaginar un honor mayor para un escritor en castellano, ¿no? Porque es una maravilla empujarte a eso.
Y habla además de hallazgos recientes, como por ejemplo, seguro que lo recuerdan todos los oyentes, la investigación en torno a dónde estaba Miguel de Cervantes enterrado, ¿no? Una investigación en la que José Barros es bastante crítico con algunos políticos, ¿no? Que dicen, bueno, al final se solucionó rapidito y...
Yo, la verdad es que recuerdo una rueda de prensa que me dio un poco de vergüenza ajena verla. No revelaremos exactamente qué. Pero sí que había un experto forense, el mayor experto forense de este país, que se le nombra en la novela y no...
Así es, el doctor Echevarría,
¿no? El doctor,
¿no?,
Echevarría, famoso, tristemente famoso por algunos de los casos que han ocurrido, sí, últimamente, pero sí, al final el mayor especialista forense que ponía en duda las conclusiones que acababa de dar un político, ¿no? Entonces, bueno, pues se pasa de un poco de puntillas por ahí, no es el leitmotiv del libro, evidentemente.
Pero está esa crítica, además me ha gustado porque es una crítica que también en esta emisora pues realizamos, ¿no? De cómo algunos políticos estaban adueñando de ciertos hallazgos que no eran tales. Y de hecho lo cuenta así, dice, los políticos prefirieron ignorar la realidad y anunciaron a bombo y platillo que habían dado con la tumba del escritor. Cuestión que a mí me tocó personalmente, puesto que en aquella época yo trabajaba en el área de cultura de libertad digital y lo vivimos en primerísima persona. Dices, bueno, pues qué bien que quede reflejado en esta novela, aunque sea una novela negra. A la hora de ahondar precisamente en la historia de Cervantes, me imagino que no solo te has acercado a la obra, sino que has visitado muchísimos lugares, entre otros, me imagino, que esa célebre tumba ya con la placa en la que está, bueno, supuestamente enterrado Miguel de Cervantes.
Uno de los muchos lugares que visité para documentar la novela. Evidentemente, mis viajes por La Mancha son esenciales en esta novela, creo que se nota, ¿no? Yo volví de La Mancha absolutamente enamorado de la zona. Visité Esquivia, Alcázar de San Juan, Consuegra, Argamasilla, bueno, un montón de sitios, ¿no? Y uno de ellos, pues sí, es el lugar donde, aquí en Madrid, donde se dice que está enterrado Cervantes. Tengo que decirte que me echaron de allí, pero...
Y lo cuenta al final de la
novela.
Lo
cuento ya fuera
dice,
de la novela.
Dice, bueno, cuando se dieron cuenta de que mis intereses eran meramente cervantinos, ahí la cosa cambió.
Claro, porque...
Le trataron muy bien hasta ese momento,
es,
¿no?
Es un poco lo que hablábamos antes. Yo tengo que agradecerle a mucha gente la colaboración desinteresada en la novela. Y en este caso concreto, en el convento, pues en cuanto hice dos preguntas y no eran católicas, sino que eran cervantinas, me dijeron, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Y me echaron, ¿no?
De aquí se viene lo que se viene,
sí,
¿no?
Sí, aquí se viene. Si viene usted a rezar, bien. Si no, pues coja la puerta. Me tuve que ir. Pero no pasa nada, ¿eh? Le estoy igualmente agradecido porque me dejaron entrar a la sacristía y tal. Y bueno, tampoco dejan a todo el mundo, así que... Bien.
Sirvan estas pequeñas anécdotas para que los oyentes entiendan todo el trabajo que hay detrás de esta obra. Estamos hablando del Enigma Quijote, como saben ustedes, y hay un momento en la obra en la que hablamos con, o bueno, escuchamos la voz de un cautivo en Argel, pero no solo uno, sino dos, Miguel hablando con su hermano Rodrigo, y hay un punto en el que habla precisamente de cómo Cervantes se preocupa por adornar en todo lo posible una carta que está redactando y que en concreto fecha en un 26 de septiembre de 1575. Claro, en El Quijote aparecen ciertas cosas, ciertas pistas que hacen referencia a la larguísima trayectoria de Miguel de Cervantes y a toda su historia, ¿no? Que también has querido reflejar en esta obra.
Sí, Cervantes en El Quijote, en uno de los capítulos, cuenta un poco su cautiverio en Argel. No totalmente, pero sí cuenta una parte. Después tiene otro par de obras en las que se extiende más, ¿no? Pero en El Quijote sí que nos da algunos retazos. Y yo lo que quería reflejar es que parte de esa historia, pues a Cervantes, parte de la historia del Quijote, quiero decir, a Cervantes ya se le pudo ocurrir en Argel, ya la estaría maquinando. Como escritor soy de los que tarda 5 o 6 años en tener una historia preparada para empezar a escribir, y me imagino que Cervantes, sin querer compararme con él, pero me imagino que Cervantes pues haría algo parecido. Entonces incluso en los flashbacks ocurren algunas cosas que después son adaptadas al Quijote, ¿no? Como el momento en que Jerónimo Ramírez de Feca, ¿no? Pues es una historia muy parecida a algo que le ocurrió después a Sancho Panza con los batanes, ¿no?
Y además se nota también en esa manera en la que él iba escribiendo ciertas novelas que luego iba intercalando de, bueno, pues voy a aprovechar estos textos, ¿no?, que tenía, pues...
como Rinconete y Cortadillo, que es una de sus grandes novelas, y se ve que la tenía escrita desde antes.
De, ¿no?, bueno, a ver cómo lo encajo aquí, ¿no? Y sí, es una manera, entre comillas, ¿no?, de reciclar alguna de las obras.
No había redes sociales, así que había que... imagino que había que autopublicitarse dentro de la misma novela.
Y aprovechaba precisamente esas ocasiones. Bueno, José, se nos está acabando prácticamente el tiempo. Yo tengo que decirles que es un libro que me ha fascinado y me ha sorprendido. No me había acercado todavía a ningún libro de esta editorial. Es un descubrimiento, Pie de Página, gracias a esta obra de la que hemos hablado, El Enigma Quijote. Les recuerdo los datos, 424 páginas que se leen del tirón. Si encima son seguidores de este tipo de novelas, las novelas negras, les va a gustar muchísimo más. El autor es José Barroso, que ha estado con nosotros, y le tengo que dar las gracias, primero, por habernos visitado y segundo, por haber escrito este libro.
Muchísimas gracias a vosotros por fijaros en la hora y, nada, estoy aquí para cuando queráis, vuelvo, no os preocupéis.
Pues contamos contigo, entonces. Y les dejamos con una joya del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya saben la obra matriz que inspira este Enigma Quijote. En este caso es un fragmento correspondiente a una maravillosa carta de Alonso Quijano a su amada, en la voz de Josep María Pou.
Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.
Hablamos ahora de Prisa, de Luis Cebrián y de todo su imperio mediático. Lo vamos a hacer con Nuria Richard, que entrevista al redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcarce.
Hola Luis, bienvenido a Libertad Digital.
Gracias.
Lo primero que me llama la atención del libro es porque en la portada no está Polanco, sino Cebrián.
Bueno, es que el libro, fíjate que es más bien casi una biografía de Juan Luis Cebrián, o sea, de Polanco. Ya yo retomo el libro desde la muerte de Polanco en el 2007 en Prisa.
O sea, que Prisa es más Cebrián que Polanco.
Es decir, Polanco siempre ha mandado, y ya cuando empieza a estar enfermo, Cebrián prepara el asalto al poder, y definitivamente en ese capítulo que se llama El heredero, es verdad que Polanco le pasa el testigo a su hijo, a Ignacio, pero Ignacio no está capacitado para llevar las riendas de Prisa, y Cebrián se hace con el poder.
Vamos a empezar con Polanco y esa anécdota que cuentas en un avión, en el que le hablan de los celulares y de los móviles.
Murdoch les había dicho, viajen con este chico les va a explicar todo el tema de los decodificadores. Y entonces iban en el avión y el chico saca un móvil, un celular, y entonces le dice el chico, ¿sabes lo que es esto? Y Cebrián le dice, sí, un móvil, no, esto es mucho más, esto es un celular, con esto va, dentro de 20 años todo el mundo va a tener uno de estos, y eran los años 90, y Polanco lo mira así con desprecio y dice, venga, ¿qué me va a contar este? ¿Que todos vamos a tener uno de ellos? Es decir, Polanco no era en ese sentido un visionario, es verdad que era un hombre de poder. Con esa anécdota se ve que ni Polanco ni Cebrián, podría decir también, eran Steve Jobs.
Dices en la página 340, dice, la anécdota nos devuelve como un espejo la imagen de Polanco, biotipo del empresario franquista acostumbrado a cometer negocios previo pago por ventanilla de favores políticos. Es una idea de fuerza en todo el libro. Y es que es una empresa que no se sostiene sin la influencia política.
Es la gran lección, o de alguna manera el aprendizaje, el sabor amargo que te queda después de ver como periodismo y política han ido en los últimos 40 años de la mano. Cebrián está acostumbrado a administrar el poder. Él no quiere ser el poder, sino que él quiere administrar el poder. Él quiere ser la brújula del poder, decir por dónde van los tiros. Cebrián tenía esa culpa por haber sido el director de informativos en Televisión Española en el 74, le acompaña durante toda su vida. Y esa pulsión por lavar, esa mala conciencia, es lo que le acompaña durante toda su vida. Polanco no tenía ese problema. Polanco decía, yo soy un hombre de derechas. Se lo decía a Ramón Tamames, que era del Partido Comunista. Le decía, Ramón, ¿te lo puedes creer? Dicen que soy de izquierdas. ¿Qué va? Yo soy de derechas de toda la vida.
Cuentas como una tía suya le pagaba por cantar el Cara al Sol.
Efectivamente, es de familia, de raigambre. Falangista.
Su color era el color del dinero.
Sí, a ver, él era el hijo de una viuda. Él siempre presumía de ser de una familia humilde, pero era una familia de derechas. Esa es otra de las grandes mentiras que nos han contado. Es decir, el país ha nacido sin pecado original. Cuando Manuel Vicente decía sin pecado original, se refería a que era un diario que no tenía cuentas pendientes con el franquismo. Y eso no era cierto. Todos los que mandaron el país durante décadas tuvieron mucho que ver con el franquismo.
El primer consejo de administración no había ni un solo socialista, ¿no?
No había socialistas, efectivamente, no había socialistas. Había muchas familias, pero según le dijo Felipe González a Cebrián, es que no teníamos dinero. No teníamos dinero para poner, éramos tan pobres que no teníamos dinero para poner.
Pero sí que estaba Manuel Fraga, por ejemplo, el que luego traiciona.
Efectivamente. Estaba Manuel Fraga, era una de las importantes familias. Tenías la familia de Fraga, tenías el clan de Areilza, tenías a los monárquicos, había también gente del Partido Comunista. Esa es una parte muy bonita de la historia del país, es decir, cómo ese país del tardofranquismo aúna a varias familias distintas, en las cuales dicen, bueno, vamos a hacer un gran diario sin color político, un gran diario en el que haya debate, en el que haya pluralidad, en el que todo el mundo pueda opinar. Y los primeros años del país en ese sentido fueron muy interesantes. Luego eso se pierde, yo creo que ese sueño colectivo acaba con la Junta de Accionistas, en la cual Polanco se hace con todo el poder accionarial.
Hasta cuando el 84.
Le compra, con la operación Trevijano, cuando le compra las acciones a Trevijano, que era el abogado republicano, fallecido recientemente, que quiso desbancar a Polanco del poder. Esa operación se frustra, lo cuento bien ahí, y yo creo que eso es una de las grandes aportaciones del libro, porque hasta ahora no se sabía cómo había acabado esa historia. Trevijano nunca la había contado, y me la confesó a mí, cómo esa guerra civil dentro del diario El País, ese diario que nos venía a reconciliar a los españoles, pero que sin embargo dentro, en su accionariado, vivió una guerra civil despiadada.
¿Y guerra en la SER también, cuando toman la SER?
Bueno, esa es otra historia interesantísima. Se hace con la SER gracias a un chivatazo que le da Gregorio Marañón Bertrán de Lis, que es en ese momento era director del Banco Hispano. El Hispano tenía acciones en la cadena SER. Claro, si tú quieres entrar en un accionariado, necesitas que alguien te dé pistas de dentro. Necesitas tener un informante dentro. Yo digo en el libro que Prisa tenía ojos y oídos en todos lados. Marañón, creo que cuento en el libro, les da como una especie de el mapa de las cañerías subterráneas de la cadena SER, que es lo primordial para entrar, y efectivamente ahí entra, y de a poco va comprando, hasta que lo último que se le resistía era ese 25% que le pertenecía al Estado. Alfonso Guerra no se lo quería vender, y al final una llamada de Polanco a Felipe González, pues al final engrasa la maquinaria y se terminan haciendo con la cadena SER.
Vamos a ir a Santillana. ¿Cómo se editan 50.000 ejemplares de unos libros previendo que se va a aprobar una ley de educación? ¿Cómo es esa historia?
En los años 70 se está por sacar una nueva ley de educación. Y entonces, por motorista le llegan el conocimiento de cómo van a ser los libros, y ahí Santillana da el gran golpe de su vida, ¿no? Saca los libros antes que nadie. Díaz Holleiner, que era alias Jolines, porque le decían así porque era difícil pronunciar el nombre, les lleva a juicio. Están 10 años litigando. Y finalmente, al principio, la primera sentencia sale a favor a Díaz Holleiner, pero luego ellos presentan más pruebas y consiguen una recusación, consiguen que la Fiscalía vuelva a ver el caso, porque evidentemente había empleados de Santillana que decían que efectivamente esto era así, que a ellos les había llegado el material antes de tiempo.
Uh-huh. Pedagogos en plantilla.
Pedagogos en plantilla. En eso Polanco era muy listo, es decir, armaba unos equipos brutales. Ahí estaba Emiliano Martínez, que es el gran cerebro de Santillana, y es con los cuales hacen esos libros que no solo se venden aquí, se venden también en Chile y en el resto de América Latina. Es decir,
es que ahí también hace un negocio brutal.
Pero también ahí está el mérito del empresario Polanco, es decir, ir con Pancho González, su socio. Uno era el de los números, Polanco, el otro era el de las relaciones públicas, el que conocía el mercado editorial. Y no le hacen asco a nada, ningún gobierno les hace les preocupa.
Derecha,
puede ser
una
izquierda, derecha, Salvador Allende, los democristianos chilenos, México, etcétera. Lo importante es que ellos, con sus equipos, van a ser los que saquen los libros, que es, de alguna manera, el gran uno de los grandes aparatos de adoctrinamiento que pueden tener, que es la educación. A él no le interesa publicar la Eneida, que eso no da dinero. Lo que da dinero son los libros de texto.
En algún capítulo hablas de En busca de la ayuda pública y también hablas de esos aparatos médicos que se quedan colgados en países latinoamericanos, es decir, en poblaciones que no tienen ni siquiera medios para usar esos aparatos, pero Polanco se los vende.
Sí, ese es el caso, fue el famoso caso de Ductrade y Sanitrade, sí. ¿No? Efectivamente, ahí lo que había con la FOCAEX, que era una organización del Estado, una empresa pública, el Estado pagaba, ayudaba con dinero de la cooperación, con las FAT, daba dinero para que los países compraran a empresas españolas material educativo, material sanitario, países del tercer mundo que en ese momento no podían pagarse.
Hablamos ya de Felipe González.
Hablamos de la época de Felipe González. ¿Qué pasaba? Que en FOCAEX estaba la mujer de Solchaga. Solchaga siempre fue también un hombre muy cercano a Prisa. Y entonces, toda esa corriente felipista anti-Alfonso Guerra siempre fue muy cercana a Prisa. Y entonces es de donde se cree que tuvo la influencia Polanco para conseguir ese negocio que eran bestial, eran millones y millones de pesetas gastados en la cooperación que luego después repercutiera en la cuenta de resultados de Polanco, porque Polanco enviaba libros, enviaba, como tú dices, material sanitario, etcétera. ¿Qué pasaba con eso? Pues que se perdía en la corrupción, en los 3%, 20% de coimas que se podían pagar. Yo no estoy diciendo que Prisa haya pagado, a mí no me consta, pero eso es así es como se hacen negocios en América Latina. ¿Y qué pasó con todo ese material? ¿Cómo se destapa? Pues un diputado uruguayo encuentra esas cajas abandonadas con todo un material, con, no sé, salas de operaciones, salas de cirugía a estrenar, completamente abandonadas en naves industriales. ¿Qué ha pasado aquí? Pues hay corrupción. Y esa corrupción es un dinero público que se ha perdido y en el cual, claro, también ha beneficiado a la cuenta de resultados de Polanco, que era quien enviaba ese material. Finalmente, ese caso nunca... Ese diputado que ¿sí? denunció el tema acabó defenestrado y nunca se supo. El Mundo lo intentó dos veces, destapando este tema, en dos años diferentes. Nunca se pudo saber más de eso.
El uruguayo acabó defenestrado y Javier Gómez de Liaño también.
Otra víctima de las grandes influencias que tiene Polanco, ¿no? Es decir, hoy no lo sabíamos. Bueno, hoy no tenemos esa idea del Grupo Prisa, pero en un momento mandaban tanto como la Iglesia. Eran un poder fáctico en toda regla, ¿no? Efectivamente, Prisa tenía gente en la Audiencia Nacional. Estamos hablando del caso Soge Cable. Gómez de Liaño recibe una
gente,
querella.
El presidente, ¿no?
El presidente, sí. Clemente Auger.
Claro.
Clemente Auger iba a la bodeguilla con Javier Pradera, con Felipe González, los viernes por la noche, se quedaban de copas y demás. Es decir, bueno, es el caso Soge Cable, ya sabemos cómo termina Gómez de Liaño. Yo he hablado con Gómez de Liaño, el libro Oporto, una revelación extraordinaria, a mi juicio, porque Gómez de Liaño dice que Polanco pagó 100 millones de pesetas en distracciones a los jueces para poder sacar el caso Soge Cable, para poder quitárselo encima. Es decir, ellos estaban acusados, Cebrián y Polanco, de apropiación indebida, y finalmente el caso es que ni siquiera fue instruido. Es decir, hacen una querella, y qué casualidad, esa querella cae en manos del juez Garzón.
¿Entendido yo que estaba redactada la orden de detención contra Polanco y Cebrián, o no?
Probablemente sí, pero es que también, Nuria, no hay que olvidar que al gobierno tampoco le interesaba, al gobierno de Aznar tampoco le interesaba el tema Soge Cable se les había ido de las manos y había instrucciones precisas de obstaculizar el trabajo de la instrucción de Gómez de Liaño, con lo cual Gómez de Liaño las tenía todas en contra. Finalmente, la querella cae en manos de Garzón, que era
un supuesto amigo de Gómez de Liaño.
Que era su supuesto amigo. Liaño se da cuenta de que le traiciona, la apuñala por la espalda, Garzón se abstiene y después ya el caso cae en manos de gente que le tenía, muy, como Ismael Moreno u otros que le tenían ya mucha, que había otra guerra terrible entre unos fiscales y los indomables, Márquez de Prado, Liaño y demás. Y también Garzón, pero es que Garzón había cambiado de bando y a partir de ahora iba a trabajar o iba a estar mucho más cercano para el Grupo Prisa. Fíjate qué casualidad, a día de hoy la presentación del último desayuno de Juan Luis Cebrián, ¿quién la hizo? El ex juez prevaricador Baltasar Garzón.
Es impresionante, antes está el antenicidio.
Sí, yo creo que es uno de los capítulos más interesantes del libro.
Desde luego.
Porque era un crimen sin resolver, es decir, en ese momento ya la guerra es brutal entre los periodistas que critican el régimen felipista, y los que están a favor y le defienden. Y Cebrián comete el error de provocarles, después de la victoria felipista del 93, que en la cual ya se da por hecho de que parecía que iba a ganar la derecha, y Felipe resurge de sus cenizas, ¿no? Con lo cual, Cebrián comete el error de ir y provocarles con chulerías, llamándoles sindicato del crimen, y a partir de ahí lo único que hace es conseguir que un montón de periodistas que tenían muy poco que ver entre sí se unieran contra el poder. Y tiene mucho que ver el trabajo periodístico de esos periodistas en esos tres años hasta la victoria de Aznar. Muchísimo que ver. Periodistas que eran de su padre y de su madre, y muchos de ellos no se tragaban, pero así todo, Cebrián lo que hace es unirles. Y
pero frustrante ahí, porque no sirvió para nada.
Bueno, sirve para que en el 96 gane Aznar, sí, efectivamente ese...
Pero luego Aznar tampoco les devuelve lo que se supone que es de justicia.
No, yo creo que no, yo creo que Aznar les dio la espalda rápidamente. Es decir, una de las cosas que ya le apuntaba Jesús Cacho, aunque con mucha suavidad en su libro, pero cuando tú entras en el caso, sobre todo en el caso Sogecable, o en todo lo que es la política mediática de Aznar, también Federico Jiménez Los Santos en un artículo del 2002 también lo explica perfectamente, hay una rendición, hay una claudicación de Aznar ante los medios del Grupo Prisa. Él pierde, esa estrategia de plantarle vía digital en contra de Canal Satélite, esa es una guerra inútil, una guerra en la cual Aznar se ve llevado por Miguel Ángel Rodríguez, Álvarez Cascos y demás. Aznar se da cuenta de que esa guerra no le da votos y sin embargo le trae un desgaste brutal. Y finalmente decide tirar la toalla. Y el caso Sogecable es una prueba de ello, es decir, las dificultades que tuvo Meliano y llevarlo a cabo acaban con su carrera. No es que archivan el caso, es que acaban con la carrera judicial de Gómez de Liaño, que luego después acaba siendo indultado, pero es que tuvo que llegar hasta Estrasburgo para eso. Es decir, Prisa arrolló todas las instituciones del Estado en ese momento, con ese gran poder de influencia que tenía, y el gobierno Aznar miró para otro lado. En ese momento no le convenía entrar.
Haces muy buen trabajo, Luis, recordando esos editoriales que se propinan a personas concretas. Y el arma del editorial con el que siempre amenazaba Juan Luis Cebrián.
Sí, decía, esto lo contaba Mario Conde, decía, cuando Polanco se quiso hacer con un porcentaje del azar que le faltaba, ese 25% del que te he hablado antes, decía, bueno, le dice Conde, ¿pero qué haces atacando a Solchaga de esta manera? No, déjalo, son tres editoriales y me suelta lo que me tiene que vender de la cadena azar. Es decir, tenían un poder de fuego brutal. De hecho, él llamaba al país su cañón Berta, ¿no? En relación a ese cañón poderosísimo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un poder de fuego descomunal. Y efectivamente, podían quitar y poner ministros. Cebrián siempre decía en sus memorias, no, decían que teníamos demasiado poder. Pero es que es verdad. Es que ellos, a Javier Solana lo cuenta él en su memoria, lo pone él de ministro. Es decir, tenían un poder y una influencia cercana que rayaba lo obsceno en ese caso. Prisa es un gran administrador de poder. Hay una frase de un editorial que presumiblemente la haya escrito Javier Pradera en abril del 88 que a mí me gusta mucho. Dice, el poder homologa lo que la ideología divide. Para mí esa es la sentencia, para mí ese es el resumen de lo que es Prisa, un poder en la sombra, no una parte del sistema, sino la médula espinal del sistema, la médula espinal por la que pasa todo. Por eso escribo ese libro. Ese libro no iba a ser de Prisa, pero yo me encuentro con que Prisa es la médula espinal del sistema, todo gira en torno a Prisa. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? Porque Prisa homologa lo que la ideología divide, es decir, es un poder que va mucho más allá de las siglas partidistas. Y eso es lo que hace que sus tentáculos lleguen a todos lados.
Del antenicidio es de uno de los capítulos que te sientes más orgulloso. Es verdad que se lee como una novela, ¿eh?
Yo digo que el trabajo de periodista es muy parecido al de detective, ¿no? Y me sentí como que estaba resolviendo un crimen que había quedado sin resolver. Es decir, ¿quién había sido el cerebro intelectual de esa operación en la cual, para que Felipe González gane las elecciones del 93, había que aniquilar al grupo mediático que le estaba haciendo
Antena
frente.
3.
Antena 3, Antena 3 Televisión y sobre todo Antena 3 Radio, que era la radio más escuchada, era la radio que había superado al azar. Por lo tanto, Polanco, en lugar de fortalecer al azar, decide asaltar Antena 3 Radio. ¿Y cómo lo hace? Entonces, aprovechando una debilidad del Conde de Godó. Y es en ese capítulo, viendo los intereses de Mario Conde, viendo los intereses de Godó, y hay una operación que no es que no se había contado, pero no, nadie había relacionado, y era la incrustación de elementos del CSIT, es decir, de los servicios secretos, dentro de la vanguardia.
Al servicio de Godó.
Al servicio de Godó, pero más al servicio de Narcís Serra. Es que Narcís Serra pone oídos en lo que está pasando en la vanguardia, que está pasando por problemas económicos, tiene ahí agentes del CSIT que trabajan para todo el mundo, porque con esos informes hicieron lo que quisieron, se los vendían a Mario Conde, se los daban al CSIT y espiaban a Martín Ferrán. Martín Ferrán decía, no sabía si me está espiando el CSIT, si me está espiando Narcís Serra o me están espiando todos a la vez. Y cuando Polanco se entera de que Mario Conde quiere comprar la vanguardia, es una operación que hay que abortar. Y entonces Polanco trabaja, para mí, muy cercano al gobierno, también para decir, vamos a ver cómo acabamos con esto.
Polanco que invita a Mario Conde a pasar las vacaciones de Navidad, creo que eran, ¿no?
Sí, yo creo que Polanco es el munidor de todo eso. Yo empiezo a tirar de esa pista y encuentro que Polanco probablemente, presumiblemente, pudo haber sido el autor intelectual de todo eso y doy los elementos para crearlo. Es decir, Polanco, por un lado, engaña a Mario Conde y, por otro lado, le da la información que necesita a Narcís Serra. Cuando Conde se hace con Antena 3 Televisión, inexplicablemente ni Asensio ni Conde se quieren hacer con la radio. Dicen, no, porque la radio quizás ya estaba pactada y ya se sabía que eso iba a quedar para Polanco, que era lo que quería. Y como decía Polanco con toda sinceridad años después, decía, yo quería las paredes de la radio, yo no quería ni los periodistas, yo no le ofrecí ninguna oferta, no les hice nada. Yo lo que quería era cerrar, lo que quería era las paredes. ¿Qué quería decir con eso? Que lo que quería era cerrarla, punto. Dicho y hecho, dos años después, Antena 3 Radio, la radio más escuchada en ese momento, desapareció. Que luego después la justicia dijo que había sido ilegal y que le exigió a los gobiernos que tomara cartas en el asunto.
¿De Aznar?
Y Aznar no lo quiso hacer. Aznar no quiso ejecutar esa sentencia, mucho menos Zapatero, claro.
Y entonces lo que se hace es dar más licencias de televisión, luego vinieron las TDT con Zapatero.
Bueno, eso sí. Luego, Zapatero quería su televisión, Zapatero quería sacar la Sexta. Pero claro, para eso,
con su íntimo amigo, con su, Ferreras.
Con su amigo Ferreras, con su asesor Miguel Barroso y demás. Pero para hacer eso necesitas, de alguna manera, es como el mago, ¿no? Dices, mira la bolita por aquí, pero al mismo tiempo, por aquí tengo que hacer otro tipo de trucos, ¿no? Es decir, te engaño por otros lados. Entonces, Zapatero engaña a Cebrián y le dice, te voy a dar la 4. Tú quieres una televisión abierta, ¿verdad? Te voy a dar la 4. Bueno, pues entonces le da la 4. A medios de derecha le da canales de la TDT y demás. Entonces, todos contentos. La Sexta puede salir adelante. Pero la gran operación es la Sexta. Y Cebrián después lo reconoció. Dijo, es que a mí me engañaron con la 4. A mí me dieron la 4 para después sacar la Sexta.
Lo que no consigue nadie con Cebrián o el Grupo Prisa, lo consigue Zapatero. Que es burlarse.
Sí, Zapatero deja muy debilitado el Grupo Prisa. Porque principalmente le quita su oxígeno, su balón de oxígeno, que era el fútbol. Es decir, a partir de ahí le da aires a Cataluña Pro. Sociedad Anónima, a Mediapro, Roures, TV3 y demás. Se hacen con el poder, empiezan a controlar eso. Es verdad que al final empiezan a haber negociaciones a través de Javier de Paz, que es un hombre de Zapatero dentro de Telefónica, y a través de Telefónica y los bancos empieza a haber unas negociaciones para ver cómo podemos ayudar y echar una mano, porque en el sistema nadie queda. Eso que Mario Conde llamó el sistema, pero nunca nos explicó qué era. El establishment nunca deja tirados a uno de los suyos. Y eso fue lo que hizo la banca y los grandes grupos mediáticos con Prisa. Es decir, compraron deuda de Prisa a fondo perdido, es decir, de los 432 millones que pusieron los bancos y Telefónica, 9 se perdieron, para hacerse con una parte del poder. En ese momento era dinero que le vino muy bien a Cebrián para seguir tirando y para seguir aguantando una situación insostenible, como mientras se iba deshaciendo de sus activos. Hoy tú me preguntabas por Santillana. Fíjate que a Prisa solamente hoy le queda Santillana. Es decir, ese gran sueño de diario global, pues hoy su caja de generadora de dinero es Santillana, una editora de libros fundada en los años 60 por por Jesús Polanco.
Que es donde se ha ido el hijo, ¿no? Donde ha dejado meterse al hijo.
Manuel Polanco es el presidente, es el, es, junto a Manuel Mirat, son los hombres que mandan. Son los hombres que se encargaron también de quitarse encima a Cebrián. Ni siquiera le han dado la presidencia de honor, ni siquiera le han dado la fundación del país, que era lo que él quería, pues al final Cebrián dijo, bueno, vale, os entrego el mando, pero déjenme un púlpito, que es lo que a mí me gusta. Es decir, al final, este hombre que en algún momento soñó con ser sacerdote y que veíamos que estos días se ha casado por tercera vez bajo el rito ortodoxo, pues al final le dejan sin nada, es decir, ni siquiera un florero. Hoy Cebrián es un articulista más, un articulista del Babelia y de tribunas en el diario El País. Cebrián es el símbolo de una burguesía sin proyecto de país, sin idea de España. Un club de ricos, de petulantes que
además reparten carnets,
que sí. Se dedicaron a dar durante todos los años de la transición y de la democracia, se dedicaron a moldear a lo que es el español de la transición repartiendo carnets de demócratas, efectivamente. Sí. Que eso es algo que yo analizo también en el capítulo sobre la transición.
Sí.
Yo me encuentro con que la transición no fue para nada desde el punto de vista de la prensa, hubo guerras fratricidas, guerras muy fuertes entre medios. No hubo para nada había una idea de reconciliación. Sí había una idea, que yo creo que Cebrián, es una regla tácita que él rompe, y es la de echar el pasado de uno en cara. Y Luis Carandel en el libro 16 dice, es una cita que yo pongo en el libro, dice, ¿no habíamos quedado en que no nos íbamos a echar el pasado en cara? Pues claro, todos tenemos un pasado. Todos ellos tenían un pasado. Alguno mejor, otro peor. Y sobre todo el director de informativos, que firmó un papel, como él cuenta en sus memorias.
Que mandó cámaras a grabar a Carrillo, ¿no?
Eso nunca se probó. Eso lo dice, hay gente en el Partido Comunista, Antonio Pérez Henares en sus memorias, dice que efectivamente que eso era así. Había una sospecha de que lo había hecho. Ahora, pero era un hombre del franquismo, bueno, hijo de Vicente Cebrián, el director de la agencia Piresa, es decir, un hombre con pedigrí, un hombre del régimen. Al final, como te decía antes, esa mala conciencia le acompaña, y es esa, y lo ves también en sus novelas. O sea, yo me he leído las novelas de Cebrián y todas giran en torno a lo mismo, ¿no? Esa trilogía inconclusa de... él dice una cosa que a mí me asombra, dice, mi hijo no sabía quién era Camilo Vega, que era un represor del franquismo, decía... Mi hijo no sabía quién era Camilo Vega. Yo me tuve que... ¿Cómo puede ser que...? A partir de ese momento me puse a escribir una novela. Porque ¿cómo puede ser que ese hombre que nos quitaba el sueño, y ahí ya se pone el disfraz de antifranquista represaliado, ese hombre que nos quitaba el sueño, ¿cómo puede ser que mi hijo no lo conociera? Y yo digo, yo me encontré con la reseña en Sociedad del año 66 del primer casamiento de Juan Luis Cebrián. En ese casamiento... En el Palace hay por lo menos 6 ministros franquistas. ¿Cómo puede ser que el niño mimado del régimen, cómo puede ser que vayas por ahí diciendo que tenías pesadillas con Camilo Vega, con un represor franquista?
Hay partes puramente económicas, Prisa, el grupo Prisa, el grupo empresarial, pero luego hay otros capítulos como el dedicado al 11M, en el que analizas esa posverdad o esas fake news que fue elaborando la cadena SER, medio de comunicación que se le escapó a José María Aznar. Es el enfoque que tú le das.
No creo que haya sido un error de Aznar, pero sí es verdad que Aznar, en determinado momento, cuando empieza a haber nerviosismo, Aznar coge el teléfono y empieza a llamar a los periódicos, ¿no? Entonces, a los periódicos de papel. Lo que le preocupaba eran esas portadas que iban a salir sobre el mediodía.
Sí.
¿Y qué era lo que iban a decir? Si iban a decir matanza de ETA, si iban a decir matanza islamista, etc. Entonces empieza a llamar a cada uno de ellos y habla con Severio. Y no habla con Lazar. La verdad es que yo no sé si Aznar se le pasó por la cabeza o no, pero sí, digo, ojo que Lazar y El País no son lo mismo. Y El País cambia la portada. Efectivamente, Severio recula y dice, oye, es el presidente de gobierno, no me va a engañar, matanza de ETA.
Te aseguro que ha sido ETA, ¿no?
Te aseguro, Jesús, que ha sido ETA. Lo cierto es que el primer día Lazar dice que es ETA. Y, de hecho, están Javier Álvarez y Ana Terradillo, que son los periodistas de interior, especializados en el interior, hay una exclusiva que dan diciendo, estamos delante, tenemos las caras de los rostros de los terroristas de ETA, estamos delante de los terroristas de ETA que han cometido la matanza. Siempre hablas con periodistas del azar y te dicen que ahí hubo un golpe de mano. Ferreras se hace con los suyos, Y Pedro J. decía que Zapatero le había llamado y le había dicho que había habido terroristas suicidas. Podemos suponer que esa misma llamada de Zapatero que le hace a Pedro J. también se la hace a Antonio García Fargas. Suponemos, no está contrastado. Pero creemos que pudo haber sido salido de ahí. En la SER, tres redactores me dijeron, eso fue Rubalcaba. Lo cierto es que cambia de la noche a la mañana. Y esa cadena SER que nos pedía moderación, que nos pedía tranquilidad, que nos pedía ir a votar sosegadamente, a partir de ahí se convierte en una máquina de guerra. Van a por todas y dicen el gobierno está mintiendo. Y ahí es cuando se inventan lo de tres pares de calzoncillos, los terroristas suicidas, la misma que nos decía que estaba delante de la cara de los asesinos de ETA, de los terroristas de ETA, ahora nos decía que habían sido unos islamitas con tres pares de calzoncillos. Bueno, es una de las grandes meteduras de pata de la historia de la cadena SER respecto a eso, pero a mí lo que me interesa, ver por un lado el papel de Ferreras tan cercano a Zapatero y los problemas que eso le trae, porque poco después Ferreras se va del SER por sus broncas con Del Kadar. Es decir, no gustaba en la cadena SER esa sintonía, esa hermandad que había entre Ferreras y Zapatero. Y por otro lado, me interesaba ver más bien lo del 13M, el asedio a las sedes del Partido Popular a manos de gente que después supimos que eran, bueno, que hoy están en el poder, es decir, un tal Juan Carlos Monedero, un tal Pablo Iglesias, esos chicos de la Complutense fueron con SMS, que Iglesias presumía que los había hecho él.
¿Quién mandó el primer
SMS? O que habían
SMS?
Salido de la... no es como lo cuenta Iglesias, no es como Iglesias se lo contaba a Gabilondo, era alguien de cercano a la Complutense. Yo no he podido saber quién era la persona, aunque sí está identificada. Yo digo que la SER puso la música, los podemitas, porque después fueron Podemos puso la letra, y el PP los mariachis, porque se enteraron de lo que estaba pasando. Es decir, acuérdate, Rajoy saliendo al balcón diciendo soy Mariano Rajoy Brey, etcétera, estoy aquí asediado, etcétera.
Y ya casi para acabar, antes hablábamos de la OTAN, que también es un capítulo, y de el clan de Liria.
Eso lo cuenta muy bien Gregorio Morán en el libro de los mandarines, en la biografía de Jesús Aguirre, ser como Polanco, como el poder editorial. Es que fuera de Polanco, fuera de lo que era el polanquismo, el imperio polanco, editorialmente, prácticamente no, era muy difícil sobrevivir. Entonces, uno de los grandes aciertos de la industria del Imperio Polanco es cogerse a gran parte de los escritores, gran parte de la industria, y a todos los metía en eso que se llamó luego el Clan Liria, esos happenings, esas fiestas, que sus cachos lo cuentan en el Negocio de la Libertad de forma muy divertida, como en el Palacio de la Duquesa de Alba se hacían esas fiestas en las cuales todos estaban encantados de conocerse, y al fin de cuentas no había... Era el otro lado del Imperio Polanco, el lado de la cultura. Tú sabes lo importante que es que el cine... Que un escritor salga a apoyarte, es decir, los tenía todos prácticamente comprados. Y no había ni que decirles lo que tenían que hacer. Ya eso se encargaban de hacer lo que convenía. ¿A quién? Pues a la cuenta de resultados de Prisa.
Hablando de Javier Pradera, ahí hablas de cómo trata a sus enemigos cuando murió Jaime Capmany, por ejemplo, ¿no? Que en El País le dedican nada, un breve y sin firma.
Pradera era una persona brillante, excomunista, antifranquista y demás, y editorialista del diario El País. Y despreciaba a Cebrián, es decir, tenía una relación, luego supimos a través de unas palabras del hijo, yo ya lo sabía por unas... Él se lo contaba mucho al Guti, al Guti Gutiérrez le contaba y decía que Cebrián no servía ni para redactor de cierre. Es verdad lo que dices de Capmany. Prisa, en ese sentido, ha tenido un maltrato hacia sus enemigos, ¿no? Es decir, cuando muere Polanco, el mismo Juan Luis Cebrián escribe en el diario El Mundo. O sea, si hay un periódico que le hizo la vida imposible o que le plantó cara a Prisa y al País, fue El Mundo.
Hay una frase que me gusta mucho del libro, dice, ¿qué sería de nosotros y nosotros mismos?
Parece un chiste del Roto, ¿no?
Y entonces, sí.
Que es, en definitiva es eso, ¿no? Es decir, son como ellos mirándose al espejo y están tan encantados de conocerse y al fin de cuentas no se dan cuenta también de todo el daño que han hecho, ¿no? Es decir, ese matrimonio obsceno entre el poder económico y el poder periodístico, mucho de lo que nos está pasando ahora se explica por eso. Fíjate, por ejemplo, las connivencias con el puyolismo, es decir, cómo El País tapó lo de Banca Catalana, es decir, cómo ayudaron a que todo eso se mantenga oculto, porque eran los intereses del grupo Prisa, porque Prisa sacaba un periódico en los años 80 en Cataluña, no había que molestar al catalanismo, al puyolismo, y de esos polvos vienen estos lodos, evidentemente.
Pues Luz, enhorabuena por tu libro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Uno es de donde tiene los libros. Luis Señor.
En Es Radio, de los libros no te libras.